Hola, buenas tardes, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis todas y todos? Otro programa más de Conocer la Historia. Con esta música que tenemos de Richard Strauss, que es de la ópera, vamos, de la composición.
Carmina Burana.
¿Es Carmina Burana? ¿Estos son Carmina Burana? No, me parece que es...
Bueno, no vamos a discutir.
sí, la interpretación puede ser de Carmina Burana, pero la composición es de Strauss.
Sí, de Strauss o de Carver.
Te lo digo por lo que pone en el CD.
Sí, sí. Bueno... Se ve que lo nuestro es más la historia que la música.
Bueno, pues se llama Así habló Zaratustra, claro, como todos sabemos.
Así, sí, sí. Así es, hablaba, sí.
Exactamente. Bueno, pues como todos, como siempre, tenemos aquí a Tello, que ya lo hemos oído, hola Tello.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Aquí estamos aquí para hablar de historia, como siempre, que nos visita Tello aquí a esta nuestra, vuestra radio, que es, ya sabéis, Radio Colores. Y hoy vamos a encarar otro programa muy interesante, como todos los que nos trae Tello. Siempre que se hable de historia, ya sabemos que son interesantes. Y esta vez vamos a hablar de la Primera República Española. Bueno, pues vamos a ver cómo entramos en materia, y lo primero que le vamos a preguntar es la primera pregunta que le voy a hacer, cómo se desarrolla la Primera República, cómo empezó,
cómo surge, ¿verdad?
Cómo surge exactamente los primeros movimientos.
Sí. Bueno, para entender la Primera República nos tenemos que retrotraer a lo que llamaron algunos historiadores la Revolución de 1868, que otros historiadores con mucho más criterio la denominaron el sexenio liberal o democrático, porque tuvo muy poco de revolución. Pero concretamente en esos años la situación en España era muy convulsa, la gente estaba harta de los malos gobiernos de los Borbones, los últimos Borbones habían sido nefastos, Carlos IV, Fernando VII o Isabel II. El país estaba sumido en una profunda crisis, la agricultura estaba por los suelos, nuestros productos no eran competitivos porque es una agricultura muy atrasada. Además hubo años de malas cosechas, el algodón había subido de precio con lo que el textil catalán también se resiente y había mucha corrupción. Concretamente donde más hubo fue en el desarrollo del ferrocarril en España, que fue un auténtico mamoneo, como diríamos ahora, del que se lucraron muchísima gente, entre ellos la propia madre de la reina Isabel, la regente María Cristina, o el primer ministro, el marqués de Salamanca. Esto hace que, y la represión a todas las protestas, que fueron duras en Barcelona con muertos o en la reunión, el levantamiento de los sargentos de San Gil, que 66 fueron fusilados, esto todo hace que una serie de políticos exiliados que se encontraban en la ciudad belga de Ostende, en 1866 se conjuren para acabar con la monarquía de los Borbones. Entre ellos estaban Serrano, Prim, estaba Ruiz Zorrilla, otros muchos, todos exiliados, ¿no? El movimiento, por lo tanto, se produce en 1868, empieza con el levantamiento del almirante Topete en Cádiz, y al que le siguen levantamientos de muchas guarniciones militares en España a los llamamientos que hacen Prim y Serrano para que se levanten los cuarteles. En las ciudades se forman juntas de defensa que están impulsadas por la burguesía, que también se arman, y se hace un movimiento muy grande, ¿no? Apenas hay seguidores de la reina Isabel, los pocos que hay son dirigidos por el general Pavía, que será derrotado en la batalla de Alcolea, y que apenas hubo encima batalla porque enseguida se rindieron, y mientras todo esto sucedía, pues la reina estaba veraneando en Lekeitio, en San Sebastián, con su primer ministro y a la postre su último amante, el último amante de los muchísimos que tuvo en España. se llamaba Carlos Marfiori, y viendo que la sociedad en situación estaba perdida, ella marchó a París, donde se compró un palacete y vivió como siempre, como le había dado la gana, ¿no? Los hombres que dirigen este triunfo de este sexenio revolucionario, como llamaron, o democrático, son principalmente Prim Serrano y Topete, ¿eh? Estos hombres eran progresistas y demócratas, y lo que principalmente querían era precisamente eso, modernizar España y traer la democracia a España, ¿no? Pero eran a la postre la mayoría de ellos monárquicos. O sea, republicanos no había prácticamente nadie, y más cuando en Europa entonces, concretamente en el 68, solo había una república, que era la de Suiza, ¿no? Entonces estos hombres se encuentran también enseguida con un problema. Lo que pasa es que tienen el poder del ejército, y es que las ciudades, las milicias armadas de las ciudades, están armadas por la burguesía y tienen un carácter ya más social, más reivindicativo. Yeah. Ellos acaban lo primero con eso. O sea, quitan las armas a las milicias de las ciudades y controlan esa situación, ¿no? Y también en el campo donde hay levantamientos, ahí son más duros. Ahí el general Caballero de Rodas aplastó a sangre y fuego las rebeliones de Córdoba, Málaga, y también entró en Sevilla, ¿no? Con lo que acaban con el atismo, digamos, revolucionario de este movimiento del 68. Estos hombres lo primero que hacen va a ser convocar elecciones, ¿eh? Unas elecciones para el 69, 1869, que van a ser las primeras elecciones verdaderamente democráticas, o las más democráticas hasta ese momento, que hay en España, ¿eh? Porque en esas elecciones por primera vez pueden votar todos los mayores hombres, solo hombres, mayores de 25 años, ¿eh? Hasta ese momento en España solo votaban los hombres que tenían ciertas rentas de dinero.
Anda.
Es decir, la mayoría del pueblo no votaba. Entonces son unas elecciones las más democráticas que hubo en la historia hasta ese año. Y los resultados de esas elecciones dieron el triunfo a los liberales y progresistas, estos uh-huh. hombres que habían hecho la revolución, con 236 diputados. Los republicanos sacan 85, y luego los tradicionalistas requetés sacan 18 y algunos sueltos por ahí, ¿no? Algo muy positivo, aparte de lo más positivo que tiene esta revolución, son estas elecciones y la constitución que hicieron, ¿eh? La constitución de 1869 fue la más progresista que hubo en España hasta el momento, y luego siguió siendo la más progresista, la derogaron cuando llegaron otra vez los Borbones, pero fue la más progresista hasta la de 1931, hecha por la República, ¿eh? En esta constitución se hablaba ya de un país laico, de una monarquía parlamentaria, de que tanto el rey como el parlamento estaban sujetos a la soberanía popular. Se hablaba de libertad de prensa, de reunión, de asociación. Bueno, todo esto dio alas a los partidos, al movimiento obrero, que empieza a fincarse entonces en España. Uh-huh. Y bueno, pues era, como digo, la constitución más democrática que habíamos tenido hasta entonces. Dos curiosidades de esta constitución: que el sistema de medidas que tenemos actual fue adoptado entonces. El sistema métrico decimal lo adoptó la Constitución como para España, y también adoptó como moneda por primera vez la peseta, ¿eh? Uh-huh. Viene de ahí la peseta que hemos tenido hasta hace dos días, ¿no? Pero el problema que tenían esta gente, tiene una Constitución muy progresista y demás, y que es una monarquía parlamentaria, pero no tienen un rey.
Ya.
Los borbones las han echado porque no les quería nadie, y ahora tienen que buscar en las Cortes Europeas un rey que sea, que eran además todas absolutistas, alguien que quiera gobernar con un parlamento y sujeto al pueblo, y a un parlamento y a unos diputados, ¿no? En esa tarea se puso el general Prim, que estuvo visitando las Cortes de toda Europa. En un momento estuvo tan descorazonado que dijo la famosa esa frase, dice: es más fácil encontrar un ateo en el cielo que un rey demócrata en Europa. ¿Qué voy a decir? Al final el general Prim lo encontró en el duque de Aosta, que era hijo de Víctor Manuel II de Italia, además tenía alguna ascendencia española, y este aceptó gobernar con un parlamento, ¿no? Se hizo una votación, no obstante, en el parlamento, por este duque de Aosta, que es el futuro Amadeo de Saboya. Votaron 191 diputados, 63 lo hicieron por la República, 27 por el marqués de Montpensier, el duque de Montpensier, 8 por Espartero y 1 por Alfonso de Borbón. Así que quedó proclamada la monarquía parlamentaria. La mala suerte que tiene este Amadeo de Saboya es que cuando llega a España el día 2 de enero del 71, el día antes había muerto su principal valedor, que era el general Prim. El general Prim era un hombre que era de los tres que el que más poder tenía, de los tres que hicieron el movimiento del 68. Tenía prácticamente todo el apoyo del ejército y también parte de los parlamentarios, ¿no? Pero el general Prim murió asesinado en uno de sus crímenes que no saben todavía ni quién le mató. La cuestión es que días antes de llegar a Amadeo de Saboya, en diciembre en Madrid, en la calle del Turco, le salieron con arcabuces, le tirotearon. El caso es que llegó a su casa andando, subió las escaleras, incluso parece que llevaba una cota de malla que le salvó de mucho. Estuvo en casa recibiendo incluso visitas y tal y cual, con las heridas, y luego de repente murió, ¿no? Es un misterio, no se pues sabe sí. Ni quién hizo el... Hubo interesados que dijeron que habían sido republicanos, cosa que luego se desmintió.
Qué raro todo aquello.
Hay mucha gente que pensaba que estaba el duque de Montpensier detrás, que era un instigador, pero vamos, nunca se ha esclarecido. Es más, hace unos años, dando yo clase aquí, en la prensa apareció una noticia en la que se hablaba de que habían estudiado sus restos y que era muy posible que hubiese sido asesinado, ¿eh? ¿Envenenado
o alguna cosa así?
Sí, en general, que no fue una muerte a consecuencia de las heridas. Bueno, la cuestión es que Amadeo de Saboya se queda sin su interlocutor. Amadeo de Saboya desde el primer momento no tiene ningún apoyo. Por supuesto no tiene el apoyo de la aristocracia, que le odia, porque no es de sangre real española. Las familias de los Urquijo, los Alba, los Bailén le cierran las puertas. No tiene el apoyo de la Iglesia, porque es un monarca laico que quiere una constitución laica. No tiene el apoyo del ejército, porque Prim ya no existe. La burguesía catalana, que le había apoyado en un primer momento, luego también le abandona. Y los republicanos no le quieren porque son republicanos.
Claro.
Los que tenían más apoyo el sector popular. Y, por supuesto, los riquetes tradicionalistas tampoco, ¿no? Total, que no tienen ningún apoyo.
¿Y los carlistas también estaban?
Sí, los tradicionalistas. Los tradicionalistas. Sacado 18 diputados.
Eso es, sí.
O sea que está sin ningún apoyo. Los dos años que estuvo Amadeo de Saboya, que fue un hombre, la verdad, que le gustaba mucho España y las españolas también. Pero vamos, intentó hacer algo el pobre hombre. La cuestión es que fueron dos años que fueron un auténtico calvario. Para empezar, el primer parlamento en el que preside, lo primero que se le espeta nada más entrar fue Castelar, un republicano, el que dijo, más le vale irse ahora, no le vaya a pasar a usted como a Maximiliano de Austria, que le habían nombrado emperador en México, y le habían fusilado los mexicanos en el Cerro de las Campanas en el 69. Eso es lo primero que le dicen nada más entrar en el Parlamento. Se encuentra un Parlamento completamente dividido entre los que se supone le apoyaban, que eran los progresistas y republicanos, divididos entre ellos. Había estallado la guerra con Cuba, que era una sangría económica. Al ser el nombrado rey se levantan los carlistas. Empieza la tercera guerra carlista, Carlos VII empieza a invadir zonas de Navarra, de Euskadi, de Levante y de Cataluña. El movimiento obrero está en auge, hasta tal punto que se prohibieron los sindicatos. O sea, era una auténtica locura. Baste decir que en los dos años hubo tres elecciones, hubo seis parlamentos, seis gobiernos diferentes, tuvo un atentado que casi le matan, y al final estaba tan asqueado que, para que veamos el aislamiento que tenía, cuando tiene un hijo y heredero al trono, a su bautizo no fue nadie, no encontró un padrino. Que la nobleza, los padrinos de los reyes se pegaba por y por supuesto iba toda la nobleza al bautizo del heredero. No fue nadie, se lo dijo al duque de Rojas, o casi que era el marido de su mujer, era la camarera de la reina. No quiso ir, la camarera también dimitió. Bueno, tal fue la soledad y el aislamiento y la locura que él dijo que España era una jaula de grillos, dimitió, dice, esto es un país de locos, que cada uno va a lo suyo, dice, es un país el español tan noble como desgraciado, y se largó asqueado.
No me extraña.
¿Qué pasa cuando dimite Amadeo Saboya? Pues estos hombres que habían hecho el movimiento del 68 se quedan sin cabeza de su gobierno.
Se quedaron en bragas, vamos, nunca mejor dicho.
O sea, no pueden volver a la monarquía borbónica porque la han echado y porque estaban ahí, el pueblo la odiaba. Buscar otro rey era una tarea ardua. El Prim se había vuelto loco y resulta que en dos años no le había querido nadie. ¿Qué salida les quedaba? La República.
Claro.
Entonces, así es como nace la República, ¿eh? La República nace muerta prácticamente, porque la República no la quería nadie. O sea, el Parlamento cuando llega, no llega, como es lógico, pues dice una república llega detrás de tras unas elecciones en las que el Parlamento es mayoritariamente republicano, entonces la proclaman, ¿no? O bien por aclamación popular, como llegó la del 31, después, eso sí, después de unas elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas habían triplicado a las monárquicas. En las ciudades y grandes pueblos, en los pequeños pueblos los caciques cocían los resultados, ¿no? Entonces, claro, el pueblo ya se echó a la calle diciendo la república está aquí, y el mismo conde de Romanones, que era la mano derecha de Alfonso XIII, o el ministro Aznar, dijeron que España era republicana, se había levantado republicano, o sea, lo admitieron todos. Pero aquí no, aquí la república, en el Parlamento, basta decir que en el Parlamento, fíjate tú, votan 252 diputados a favor de la república, y 28-38 en contra, en un parlamento en que solo había 80 republicanos, 85 republicanos, y votan a favor de la república 252 o 258, o sea es una cosa irreal, no tienen salida, y entonces para quitarse de en medio, como no saben cómo salir, pues la república, ¿no? Una república que nace sin el apoyo del parlamento, sin el apoyo del ejército de esa nación, pues, por supuesto, de la monarquía y demás, o sea, no la quiere ni la monarquía ni la iglesia, y el parlamento es mal menor, llena un vacío que no saben cómo llenar, y encima en unas condiciones económicas deplorables. Nadie quiere coger ese muerto, ¿no? Y así es como nace la primera república.
O sea, que nació mal.
Pues sí, nace.
Sí, nació mal, sí. No nació nada bien.
No es fruto de como digo, de una aclamación popular, de una votación popular. Nace para llenar un vacío de unos señores que no la quieren, y que no saben por dónde salir, ¿no? Esta república que duró desde en febrero del 73 a enero del 74, 11 meses,
fijaros,
hubo cuatro gobiernos, hubo dos presidentes andaluces y dos catalanes, ¿eh? El primero fue Figueras. Figueras llega, es nombrado presidente de la república y se encuentra un país que es un caos, el parlamento es enteramente monárquico, con que ha votado para la república, o sea que no se puede contar con nada con él, lo que hace es poner zancadillas, hay dos guerras en ciernes, la cubana y la guerra carlista, que están sangrando el país económicamente y de todas maneras, hay una huida de capitales, y para colmo, este señor, una situación caótica económicamente y de todo tipo, pues hay incluso intentos de golpe de Estado, de proclamar la República Federal en Cataluña, incluso parece que le amenazaron de muerte, así que dijo también otra frase famosa, a los dos meses dijo: estoy hasta los cojones de todos nosotros, textualmente, perdón.
Es que es así, claro.
Y dijo, cogió un tren, se fue a París y no quiso saber nada. Después de esto hay unas elecciones en las que solo se presentan encima los republicanos, porque los moderados, como realmente no querían la república, ni se presentan. En estas elecciones hay dos líneas de republicanos, los centralistas de Castelar y los federalistas de Pi y Margall. Los que ganan son los federalistas, ¿no? Y es elegido Pi y Margall. Pi y Margall, pues se pone a preparar un estatuto de España federal, lo logra hacer con 17 con 17 autonomías. Estaban Cuba y Puerto Rico, dentro de las 17. Intentó, por ejemplo, abolió la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, intentó tomar algunas medidas sociales, como bajar la edad para trabajar los niños que tienen que tener por lo menos 16 años, las horas de trabajo, la jornada laboral de 9 horas, incluso tomar algunas medidas contra algunos impuestos de consumo, del pan y demás, para controlarles, para que no subiese, pues algunas medidas, incluso también quería devolver las tierras comunales a los pueblos, que se les habían quitado en la última etapa de la reina Isabel, ¿no? Estas tierras comunales eran muy importantes para los pueblos, porque de ellas vivían los pueblos. Era el único dinero que recibían, y con ello pues mantenían al maestro, la escuela, o traían agua o lo que sea, ¿no? Bueno, pero todo esto se vino al traste. Se vino al traste porque no solo Pi y Margall tiene que aguantar la guerra de Cuba, la guerra de los carlistas, que en ese momento ya ocupaban buenas partes de Levante, de Cataluña, de Navarra y del País Vasco. Tiene que aguantar el movimiento obrero, que está en efervescencia, o sea, es una auténtica locura, pero además de todo esto y de la crisis económica, no había dinero ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, o sea, era una situación demencial la que tenía Pi y Margall allí. Encima surge la revolución cantonal, que ha sido una de las mayores locuras que ha habido en España. De repente hay los republicanos federalistas más extremistas quieren independizarse por cantones. Y empieza a independizarse la gente del Estado español. Quieren ser,
o sea, por trozos.
O sea, hay regiones, hay pueblos, hay ciudades que se declaran independientes, principalmente en la zona de Murcia, en Andalucía, en la zona de Valencia. O sea, incluso hasta Béjar quiso hacerse independiente.
¿Hasta Béjar?
O sea, los cantones más importantes fueron, desde luego, el de Cartagena, el de Alcoy, Valencia, Murcia, Torrevieja, Granada, Jaén, estos dos a tiros entre ellos. Bueno, una locura.
No, fíjate, Torrevieja también.
El de Málaga, Orihuela, muchos pueblos. Una auténtica locura, cada uno a lo suyo, encima enfrentados entre ellos. Bueno, una locura. Ante esto ya Pin Margar dijo, aquí no aguanto, y a las 5 semanas se fue. Un hombre que tenía buenas ideas y que quiso tomar medidas, pero que no dejaron absolutamente nada. Cuando cae Pin Margar, cuando dimite, entra Salmerón. Salmerón era andaluz y era un republicano moderado. Claro, Salmerón lo que quiere decir, hay que acabar con este caos.
Claro,
hay que
hacer
reforzar el ejército.
No, Dios, amén.
Pone el ejército reforzado en manos del general Martínez Campos y de Pavía, y junto con la Guardia Civil, a la que había reforzado él. La Guardia Civil había nacido poco antes, en 1844, el marqués de Humada la había creado en tiempo de Isabel II, la refuerza mucho, hay ya más de 25.000 guardias civiles, y con ello acaba con el movimiento cantonal y reprime el movimiento obrero, ¿no? Pero Salmerón era un hombre tan pacífico que cuando le presentan los militares, Pavía y el Martínez Campos eran de los de la línea dura, listas de penas de muerte que tenía que firmar, él se negó y dimitió y dijo que no quería saber nada. Incluso en su tumba puso que él había dimitido porque no quería tener
muerte sobre esto.
Entonces entró Castelar, que era un republicano centralista, muy escorado a la derecha. Castelar nace, le cogen casi por decreto, sin el apoyo, sin votación parlamentaria. Lo que hace es acabar con el poco federalismo que se había conseguido hacer, acabar con él, y por supuesto con lo poco social que se había hecho en esta república, que lo había intentado hacer Pin Margar con todas estas medidas, también acaba con ellas. Hacen una invitación a los empresarios a venir, algunos vuelven, refuerza el ejército, en esta línea, ¿no? La república casi ya podemos decir que no era ni existía, pero claro, este no tenía el apoyo del Parlamento, y cuando reúne el Parlamento por primera vez, como había mayoría de federalistas, pues los federalistas, incluso Salmerón, votaron en contra de él, con lo que quedó destituido por el propio Parlamento. ¿Qué pasa? Que se convoca para enero del 74, el 2 de enero, un nuevo Parlamento, y ahí es cuando entró el general Pavía, eso que nos han contado cuando éramos niños, que entró con el caballo en el Parlamento.
Con el caballo, sí.
Bueno, no entró en el Parlamento, estuvo por las escaleras del Parlamento con el caballo, pero entró el ejército, disolvió el Parlamento, y Pavía quiso dar el poder a Castelar, pero este no lo quiso, y ya tuvo que gobernar por imperativo legal Serrano, el mismo que había, de los tres que habían empezado el movimiento del 68, Serrano coge el poder y estuvo así varios meses. Decir que el movimiento cantonal ya estaba completamente, prácticamente acabado, lo único que quedaba era el cantón de Cartagena, que fue el más fuerte. El cantón de Cartagena duró más de seis meses, un poco largos. Cartagena era una ciudad muy próspera, tenía puerto, además contaba con parte de la flota militar, con fragatas militares, tuvo su propia bandera, que era una bandera roja, que curiosamente, como no tenía bandera roja, cogieron una turca
y le recortaron.
Y uno de los exaltados que hicieron ahí la revolución se sangró y pintaronle la luna y la estrella que llevaba la bandera turca de rojo.
Qué teatreros.
Y lo que hizo el cantón de Cartagena, claro, era rico, pero no tenía comida. Y necesitaba comida y más dinero para defenderse, y para quiso extender con su flota la revolución por otros sitios, e incluso poner impuestos a los que no se la daban. Bueno, total que llegó a acuñar su propia moneda.
Anda, fíjate.
Con moneda, y además más pura que la que había en España, con más calidad de plata.
Que seguía siendo la peseta.
Sí, bueno, sus duros, sí.
Sus duros, sí, los duros, o los duros de plata, lo que fuese.
Tuvo algunas medidas sociales. El que lo dirigía casi todo era uno que había sido diputado, que se llamaba Antonet Galvet. Es el que dirigió todo esto un poco. Uh-huh. Hicieron incluso alguna incursión por ir a Valencia, a Madrid, a otros sitios. Bueno, al final, cuando ya solo quedaban ellos, se les vinieron encima ya el Estado, Martínez Campos y Pavía y demás, y curiosamente pidió al gobierno de Estados Unidos ser incluido en Estados Unidos como una colonia más, Cartagena.
Andanda.
Sí, sí.
con dos
velocidades. Antes de tener siquiera contestación, pues fue tomada. Ya la bombardearon durísimamente. El 70% de los edificios quedaron dañados o derruidos. Además, saltó por los aires el polvorín. Solo hay algunos que dicen que hubo más de 300 muertos, otros que hubo cerca de 2.000. Bueno, la cuestión es que fue arrasado y se acabó con el...
Sí,
con el movimiento cantonal. Después ya, en diciembre, el general Martínez Campos dio un golpe de Estado, se restaura a los Borbones en la figura de Alfonso XII. Uh-huh. Todo este movimiento había sido preparado por Cánovas del Castillo. El político conservador había hablado ya con Alfonso XII y le había dicho que tenía que aceptar una monarquía parlamentaria, que no se preocupase, que iba a haber dos partidos, el suyo y el de Sagasta, liberal, que ellos se iban a alternar en el poder con un sistema que iban a controlar. Bueno, total, que estaba todo preparado y se restaura la monarquía borbónica.
Bueno, vamos a hacer un pelín de vamos a poner un poquitín de música. Bueno, pues encaramos la última parte de esta interesante clase de historia que nos está dando Tello. Y yo tengo una pregunta. ¿La idea de república iba unida a la de revolución o no?
Pues no. O sea, nosotros la idea que tenemos de la Segunda República precisamente es una idea que va conjuntamente con los cambios sociales y de otro tipo, ¿no? Esto no tuvo, porque desde el primer momento, como te decía, esos que lo llaman revolución del 68 no fue una revolución, está más acertado los historiadores que fue un sexenio democrático. No fue una revolución porque, como las que había habido hacía ya un siglo o dos incluso, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, las revoluciones burguesas del 18 y del 17, que eso sí que fueron revoluciones, porque todas esas revoluciones traen cambios sociales, y cambios además en las clases sociales. O sea, las revoluciones lo que hacen es reforzar a la burguesía de las ciudades, ¿no? Esa burguesía se implanta como una nueva clase fuerte y es una clase que va a hacer de tándem entre la aristocracia que estaba por un medieval que tenían todos esos países y el proletariado y los campesinos pobres que había. Entonces la burguesía cada vez tiene más peso como clase social, y va a hacer un poco, como digo, de equilibrio, de balanza entre las dos. Va quitando poder, sobre todo político, incluso algo económico, a la aristocracia, y va dando algunas migajas al proletariado para que no esté tan soliviantado, ¿no? Esto no pasa aquí.
Ya.
Porque aquí, en la Revolución del 68, no hay eso. O sea, los hombres del 68, como te he dicho, Prín y Serrano y Topete, lo que hacen es acabar primero con el movimiento de las ciudades, que estaba encabezado por la burguesía.
Claro,
¿no?
Claro.
Que es luego la que hace el cambio social, porque la burguesía no solo hace un cambio social, sino también económico, como pasó en Alemania y en Francia, porque luego son los que impulsan la industria y el comercio. Y todos esos países luego están viviendo de la industria y del comercio. España no. cuando estalla la Segunda República, cuando empieza, España es un país agrario.
Claro, claro.
Pero con casi un 60% de la economía agraria, mientras ya Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, todos los países, ya el sector industrial y de comercio impulsado por la burguesía era el eminente en la economía. Y aquí no era nada de eso. No hay ni cambio económico ni cambio social, ¿no?
Claro, sobre todo cambio social, porque
si hay un cambio social, se deja la burguesía hacer, claro. La burguesía es la que va a llevar para arriba sus negocios, sus talleres artesanales, que acaban convirtiéndose en fábricas, uh-huh. Y una clase fuerte que empezó gobernando en Inglaterra y en las ciudades, y luego acabará gobernando incluso en los gobiernos, ¿no? Pero aquí esto no pasa, ¿no? Entonces, con esto te contesto un poco a la idea de que la idea de la República que llega no tenía esa idea. Primero, porque había sido cortada por estos. Y además porque en España no estaba arraigado la idea del republicanismo. O sea, en España, como ves, de los 300 y pico diputados que había, solo 85 eran republicanos. Y generalmente estaba arraigada entre los intelectuales, ¿eh? O sea, el pueblo todavía empezaba a tener más arraigo en el pueblo, pero el pueblo no la percibía como se percibe en la Segunda República, que la República viene a cambiar, a romper con lo anterior, con las clases anteriores, con el sistema anterior, y dar más prestaciones sociales y democráticas al pueblo. No, eso no estaba arraigado. Así que para concluir, decir que esta Primera República, que si fracasó o no fracasó, lo primero, no hay que achacárselo a ellos. Esos que dicen, no, es que ya ves cómo que pasó la Primera República, que no. No, la Primera República no nació de un parlamento ni del pueblo. La Primera República la implantaron los que no creían en la República, como he dicho. O sea, el parlamento votó 258 a favor con 32 en contra a favor de la República, cuando solo había 85 republicanos, claro, no claro. La querían. Viene como un mal menor a llenar un vacío. Un vacío de poder que no sabían cómo rellenar los propios hombres estos, ¿no? Y luego vienen unas condiciones deplorables, o sea, las dos guerras, la revolución cantonal, la crisis económica es galopante. Bueno, hubo un momento en que estaba todo esto conjunto y había 32 provincias de España que no estaban controladas por el gobierno. Cuando se junta la guerra carlista, que tiene dominadas provincias, parte de las provincias de Navarra, del País Vasco, de Cataluña y de Levante, y los cantones, todos estos que tienen fuerza en Valencia, Alicante, Murcia, en Andalucía, había 32 provincias que ni las controlaba el gobierno. O sea, fijaros qué locura, qué auténtica locura, se encuentran los hombres estos que intentan, como Pi y Margar, hacer algo, ¿eh? O sea, fue completamente...
Que no se podría, no les dejaron.
Y menos en 11 meses, en estas condiciones y con zancadillas por todas partes, era imposible. O sea que fue la Primera República, que sí podríamos decir que fue un invento de los no republicanos.
En fin, y así es la historia, ¿sí? Y así se la ha contado Tello, desde luego que sí. Bueno, el próximo día hablaremos pues de otra cosa, de lo que quieras.
Pues ya veremos, a ver si nos liamos igual con los almogábares.
Los almogábares con lo que quieras.
Ya lo hablaremos, pensaremos.
Ya lo pensaremos, las clases de Tello son todas interesantes, son media horita de verdadera historia, porque es así la historia. Para quien le guste, no le guste, más le pese, no le pese, la historia es así.
Hombre, yo procuro siempre contrastar la historia. Yo creo que no se puede leer la historia de un lado.
Claro, o sea, claro.
La suerte que tenemos actualmente es que hay muchos buenos historiadores, uh-huh. Que no son, porque la historia, como siempre la escribían los ganadores, pues cogías historias de un lado y unos lo ponían bien y otros mal. Pero ahora hay muchísima gente muy buena que se documenta muy bien documentada y bastante, bastante imparcial, y por eso te digo que ahora podemos llegar a conclusiones bastante claras, ¿eh?
Muy bien, Tello, pues nada. Hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día, y un placer estar aquí con todos vosotros.
El placer ha sido nuestro, de Radio Colores. Y bueno, en la técnica ha estado yo, Yolanda Bellota, como siempre, aquí yo con mis botones y mis chismes. Bueno, pues nada, desde Radio Colores en el 107.7 y en la FM radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Un saludo. Adiós.
Chao.